lo juro, yo soy heterosexual. Bueno, cuando la primera vez que dije esto me tocó explicarle a mi mamá que estaba ahí, porque llegué y dice, ay, heterosensual, Dios mío, me salió heterosensual, yo quería tener nietos heterosensuales.
Llegó el momento de hablar de sexualidad en serio, sin resignar diversión y placer. Durante las próximas dos horas, Ana María Vega y Nuri Plata te proponen ir destruyendo mitos, para construir una sexualidad plena.
Martes, el martes, el día más deseado por quien dice martes.
Martes.
Que es Nuri Plata. ¿Cómo estás, Nurita?
Pero espectacular, Ana María Vega. Muy buenas noches para todos. Y acá estamos, martes, al fin, así lo dije con suspiro, porque viste que los martes son los días más hermosos de la semana. A veces decimos viernes, no.
¿Y viernes, qué hiciste la semana pasada?
¿Qué? hubo un temita el martes pasado. No pudimos salir.
En vivo,
pero salió nuestro programa totalmente, salió.
Les ofrecimos el hermoso programa que hicimos sobre religiones y sexualidad.
Totalmente.
Había sido pedido,
muchas personas querían volver a escucharlo porque lo habían enganchado a la mitad o se lo habían perdido. Y como ustedes ya saben, nuestra querida audiencia ya sabe, todos nuestros programas después los subimos en formato podcast. Entonces es muy escuchado, no solamente en Argentina, en Mendoza, Argentina, sino también en países de Latinoamérica y de otros continentes también. De España tenemos muchas personas que nos escuchan, así que les mandamos un beso gigantesco a todas las personas, a nuestra audiencia de Radio Nacional Libertador, que nos escucha por AM780, FM92.7, en vivo todos los martes de 21 a 23, sino también a todas esas personas que nos siguen a través de las redes y que nos escuchan en formato podcast. Y siempre están ahí, atentos, atentas, atentes. Así que bueno, abrazote para ellos, ¿no? Para todas estas personas.
Exactamente, y a todas esas personas, como siempre les decimos, que nos pueden mandar mensajitos por las redes sociales, por el WhatsApp al 261-533-3556. Ya está ahí listo, esperando para recibir todo lo que ustedes quieran decirnos. Uh-huh. Y redes sociales,
claramente. Estamos en Instagram y en Facebook como Destruyendo Mitos. Ahí van a encontrar nuestro loguito, van a encontrar todos nuestros programas anteriores, las gráficas y las personas con las que hemos estado charlando. Porque nunca estamos solas para destruir mitos, Anita.
No, por supuesto, porque nos encanta escuchar múltiples voces y voces de personas que viven y conocen, uh-huh, estudian todos los temas vinculados con la sexualidad. Así, uh-huh, que siempre tenemos, ya sea por el Meet o ya sea por la presencialidad hermosa que llegó luego de la pandemia, siempre están aquí con nosotras y nosotras para, bueno, acercarnos sus conocimientos, ¿sí?
Exacto. Y bueno, pero aprovechemos y le vamos a dar la bienvenida a, primero, nuestra porción hermosa de la sociedad. Esas personas que nos siguen y que nos escuchan en vivo, que están ahí detrás de la radio, muchas gracias a ustedes. Y como siempre les decimos, esa frase la contamos para inmortalizar a nuestra querida
Petrona Rosende de Senda.
Petrona, exacta, nuestra querida Petrona, que fue la primer mujer que creó un periódico para mujeres.
Pero
en un momento donde ni siquiera votábamos.
No, 1800.
Imagínense. Imagínate. Ahí, con la revolución.
Exacto, con poquito la revolución. Después de la revolución. Allí estuvo doña Petrona haciendo un diario para las mujeres. Y a ellas les llamaba nuestra porción hermosa de la sociedad.
Ahí va, exactamente. Así que bueno, gracias por estar allí, a nuestra porción hermosa de la sociedad, que son ustedes. Pero también a los compañeros que tenemos acá en la radio, en vivo, y que nos acompañan todos los martes en la noche, ¿no? ¿A quién tenemos acá nomás como operador?
Al Tico Castro, Alberto Castro. ¿Cómo estás? Buenas noches, Tico. Y la voz, esa voz que a vos...
Esa voz
te llama la atención.
Esa voz que a vos te encanta. Esa voz que a mí me encanta, sí señor, acá está presente en el estudio Josué Padilla.
Así es, ¿cómo estás, Josué? Buenas noches.
Anita, Nuri, muy buenas noches, el placer de acompañarles, valga la redundancia, en esta noche de martes, noche de... Bueno, el programa es tan especial y tan esperado, Rompiendo Mitos.
Sí,
los rompemos, los destruimos, los hacemos bolsa. Muy bien,
ojo con usar Rompiendo Mitos, porque si no, nos van a hacer juicio a quien nosotros deberíamos hacerle juicio.
¿Quién? Ah, por choreo. Por choreito.
Destruyendo mitos.
Claro, está, anda por ahí un ciclo que... Porque ajá, estamos de acuerdo en destruir esos mitos, sí, pero... Sí, sí. Que usan Rompiendo Mitos con una gráfica muy parecida a la nuestra, pero nosotras somos las que hacemos Destruyendo Mitos.
Muy bien, vamos Destruyendo Mitos.
Vamos. Y, bueno, las veces que yo le he dicho Rompiendo Mitos, bueno, mitos. Sí. Imagínate, yo soy.
Demoliendo mitos y todo lo que sea, mientras sea empezar a sacar esos velos que hacen que cuando hablamos de distintos temas de sexualidad tengamos miedo, uh-huh, haya, bueno, algunas ideas erróneas que vulneran derechos. Bueno, mientras podamos hacer eso, pongámosle el nombre que quiera.
Bueno, sí, señora.
¿Qué te parece si hacemos un pequeño adelanto del tema que vamos a hablar hoy y nos vamos a la música y a la pausa?
Bueno, dale.
Bueno, hoy vamos a hablar de trabajo y diversidad.
Sí, trabajo y diversidad. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque en un momento empezamos a decir, bueno, a ver, nosotras que tanto hablamos y creemos sinceramente de que la educación sexual integral va a venir a ser un mundo mejor, cuando hablamos de oportunidades, hablamos de derechos conquistados también, decimos, bueno, ¿y cómo es la realidad para las personas que justamente se dieron estos derechos, se dieron estas leyes? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Fueron leyes favorables? ¿Sucedieron cosas positivas? ¿Falta mucho? ¿Falta poco? Bueno, para todo eso hemos invitado a un equipo de lujo que nos va a acompañar hoy.
Y porque soñamos con la inclusión, uh-huh, y porque pensamos que no debe haber trabajos para unas personas sí y para otras no, uh-huh, ese es el tema que vamos a debatir hoy. Vos que estás en tu casa, ¿alguna sí vez fuiste discriminada, discriminado a la hora de buscar trabajo? No sé, por tu apariencia, por tu orientación sexual... Si trabajabas en algún lugar y dijiste que sos gay o que uh-huh sos lesbiana, ¿te empezaron a mirar raro? ¿Alguna vez te echaron de tu trabajo sencillamente por expresar tu orientación sexual? ¿Por qué a las personas heterosexuales no nos echan?
No sé.
¿Y será porque quieren un mundo de esa manera?
Heterosexuales.
Si nos formatean desde que nacemos.
Bueno, vamos a preguntarle a nuestra audiencia heterosexual si alguna vez lo echaron o la echaron por ser heterosexual.
¿Y
qué pasa ahí?
Te van a decir que no.
Bueno.
Preguntémosle a todes.
Le preguntamos a todes y pueden escribirnos al WhatsApp que dijo Anita recién, 2615-333556, y por nuestras redes sociales. Destruyendo Mitos, Instagram y Facebook. Y vamos a una musiquita y volvemos para escuchar a nuestras invitadas.
Vamos.
Te voy a dar un besito.
No, amiga.
Bueno, ahí vamos. Vamos que vamos.
No, no, no me toques mal. No me toques, no me toques mal.
El mito de hoy es: ahora que hay tantas leyes, todas las personas tienen las mismas oportunidades. Hay igualdad, ¿no?
Ajá. O sea, bueno, que ya logramos la igualdad solo por tener leyes.
Exacto. Exacto. Y bueno, queremos destruir ese mito para todas las personas que creen que ya teniendo una ley todo está solucionado.
Bien.
Ya ese comentario podríamos decir, bueno, ya con este comentario ya nos está indicando mucho.
¿Y por qué no es así? Porque siempre que se crea una ley que da un derecho, ese derecho hay que defenderlo y siempre hay que acompañarlo de estrategias. ¿Están para hablar de este tema con nosotras hoy? Trabajo, inclusión, diversidad sexual. Isabel Palma, ella es presidenta de la Cooperativa Textil Social Inclusiva Arcoiris, y Lilith Funes, ella es síndica de la cooperativa. ¿Cómo están, chicas?
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, ya empezamos a charlar, como les decíamos, esta mesa redonda en la cual planteamos temas y vamos compartiendo pareceres. Bien. Empecemos por conocer por qué creen ustedes que nosotras las hemos invitado a hablar de trabajo, inclusión, y qué tiene que ver en todo esto la cooperativa Arcoiris. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, en realidad es la cooperativa surgió por esto mismo, que la falta de trabajo para la comunidad LGTB. Uh-huh. Se armó un proyecto y bueno, se le comentó a un grupo de chicas de la diversidad, y bueno, estamos trabajando en un grupo muy consolidado, muy lindo, en un proyecto textil que va a apuntar a lo que es lencería, sobre todo para la comunidad trans, travesti y
no binarios.
Bien, buenísimo.
Y también para toallas reales. Que exacto. Es lo que no se está, está la ley, pero no se está cumpliendo.
Claro.
Así que, bueno, nuestra cooperativa apunta a eso.
A dar una respuesta a la diversidad, pero en múltiples formas, por lo que estamos escuchando, no solo en cuanto a la diversidad de personas que puedan trabajar, sino a los productos que ustedes van a generar.
Los productos que vamos a ofrecer, exactamente así.
Perfecto. Lilith, ¿y cómo ves vos esta propuesta? ¿Qué te gustó de esta idea para ser parte?
Y bueno, primero principal porque yo viví la discriminación laboral en carne propia. Trabajaba en un tercializado de bodega, que no sé si se puede decir nombre o qué.
Sí, si a vos deseas y sirve, decilo.
Trabajaba en un tercializado de bodega que se llama LTR, y que es de Luján de Cuyo. Yo trabajaba ahí. Tuve problemas con dos encargadas que eran homofóbicas. Yo en ese momento me percibía bisexual. Y bueno, entre las agresiones verbales, llegó con una de las encargadas, llegó a ser una agresión física. Me pegó una piña en el estómago. Yo llegué a enfermarme. Por eso caí en depresión, todo. Hoy, hasta el día de hoy, tengo ansiedad. Y, ¿cómo se llama? Bueno, cuando llegué al punto de decirle a mi jefa me pidió la renuncia. Renuncié. No hice ningún problema porque quien era mi pareja en ese momento también trabajaba en el tercerizado, y ella me dijo que no hiciera la denuncia por el maltrato laboral. No la hice, renuncié, me quedé callada, y sin embargo mi jefa me dejó mal en todos los otros tercerizados. O sea, nunca más puedo trabajar en bodega. Yo voy a dar un currículum y he sabido que no me van a llamar.
Tremendo esto, y el punto está en qué necesidad tiene la gente que está ahí de saber la orientación sexual de una persona, porque presuponen la heterosexualidad y todo lo demás es
como
anormal.
La heterosexualidad como algo normativo, ¿no? Exacto. Es una construcción social más que nada.
Claro.
Y bueno, igual es una realidad de la comunidad LGBT+, porque bueno, nosotros postulamos para un proyecto, y por ese proyecto hicimos una estadística, teníamos que presentar una estadística. No hay estadística sobre sobre todo el tema laboral acá en Mendoza, así que no nos quedó otra que hacer nosotras una encuesta.
Claro.
Así que, y el de todos los encuestados, del 100% de los encuestados, el 72,4% manifestó haberse sentido discriminado por empleadores y compañeros del trabajo.
Ajá, mira.
Estamos hablando, ese 72% son personas
de la comunidad
de la
LGBT+.
Comunidad, claro.
Y un 58%, ¿cómo se llama? Dice que le llamaron la atención por su expresión de género. No sé si saben lo que era.
Claro, o sea, por no ser, tener una forma hegemónica de expresarse.
Claro, exactamente.
Claro, no te vistas así, no camines así.
Sí, de hecho tenemos también varias experiencias. Uh-huh. Por ejemplo, hay quien dice que le dijeron que su corte de pelo no se sabe si era hombre o mujer, que uh-huh. era machorra.
Tremenda. Machorra sería como machona.
Sí, claro. Machona. Ajá. Varonera, le decían antes también.
Varonera.
Pero, machona. A ver, el punto ahí está en qué es lo que quieren. Porque allí yo creo que lo que falta en estos espacios laborales es tener la posibilidad de debatir qué es lo que quieren imponer.
Yo creo que las leyes están. Uh-huh. El tema es que nosotras mismas no sabemos llegar para que las leyes se cumplan.
Exacto.
No tenemos esa posibilidad. Hoy por hoy nosotros, gracias a nuestro coordinador, el profesor Armando Fornés, hemos podido llegar a otras desvinculaciones como el CDR de acá de Mendoza, que es el centro de referencia, que depende del Ministerio de la Nación. Uh-huh. Y bueno, nos han dado una mano muy grande.
Claro.
Con capacitaciones, cómo llevar la cooperativa, la parte administrativa, el plan Canvas, un montón de cosas que nos están explicando para que esto funcione y funcione bien. Uh-huh. Nos dan capacitaciones cada 15 días las chicas, así que tenemos vinculación con la UIN, con la Unión Industrial Joven de Mendoza. Uh-huh. Que también nos están dando una mano muy grande en todo esto que estamos emprendiendo, porque es un emprendimiento.
Claro.
Y así que no, estamos bien, estamos con un trabajo arduo presentando formularios para ver si podemos conseguir las máquinas industriales. Uh-huh. Estamos haciendo las vinculaciones con el SUTE para el tema de la capacitación con uh-huh. las máquinas, porque hay que saber manejar
claro.
ese tipo de máquinas.
Son máquinas especiales.
El SUTE, el sindicato
de docentes.
De docentes.
Exacto, ¿no? Claro, porque posiblemente sea que estén vinculados con centros de capacitación para el trabajo.
Exactamente, con los CCT, ¿no? Para que nosotros podamos hacer nuestras capacitaciones ahí.
Bien. Perfecto. Y chicas, ¿cómo nace la cooperativa? ¿Cómo se juntan ustedes y charlan de esto? Vos porque tuviste una mala experiencia en tu trabajo, Lilith.
Sí.
Y los demás, las demás yo personas, realidad, ¿cómo llegaron?
En realidad fue porque hace mucho que vengo trabajando este proyecto. Sola, porque a mí me pasó lo mismo. Fui discriminada en el trabajo. Trabajé en una empresa, en una multinacional, uh-huh. en un supermercado. Y bueno, fui despedida también por una jefa que tenía, que tenía una homofobia terrible. Entonces empezaron a cambiarme de sectores, tratando de cansarme todo el tiempo. Y bueno, llegó un momento que me despidieron sin causa, me pagaron los 18 años que había trabajado, pero me quedé sin trabajo, y ya grande. Y ahora yo tengo 50 años, no consigo trabajo en cualquier lado. Entonces, uh-huh. de ahí me surgió la idea de hacer un proyecto de este tipo, y también para ayudar a otras mujeres.
Perfecto.
Que no solamente son de la comunidad, vuelvo a repetir.
Claro.
Para mujeres.
Sí, porque básicamente lo que subyace es la violencia, ¿no? La violencia de género, las expresiones de odio, que es eso, por el hecho de ser mujeres, pero además, en este caso, en el caso que están comentando, por la homofobia.
No solamente lo vivimos las mujeres que somos bisexuales, pansexuales o lesbianas, es algo que también viven las personas trans. Y convengamos que las personas cis tenemos mucho más privilegio que las personas trans también. Así que las personas trans, las personas género no binarias, por lo general quedan por completo fuera del mercado laboral.
Exactamente, porque primero quedan fuera de la escolaridad. ¿no? En muchos casos. Por eso es importante cómo va cambiando la realidad a partir de las leyes, a partir de la educación sexual integral, de la ley de identidad de género, que va haciendo que en las escuelas se hablen de estos temas y que la esperanza es que con todo este trabajo que vamos haciendo, cuando las personas son más grandes, no tengan que atravesar estas situaciones que han vivido ustedes.
Exactamente, sí. Nosotros queremos dejar un precedente en esto. Y no solamente un precedente, o sea, tanto como la ropa para la gente de la comunidad, sino para las personas que son de talle grande. También nos pareció muy importante, porque está la ley de talle, pero no se cumple.
Claro. Entonces, y pensar que la diversidad es mucho más que la orientación sexual.
Exacto.
Pensar que la diversidad también abarca diversidad de cuerpos, diversidad de formas y maneras de hacer las cosas, de capacidades que tiene esa persona, si tiene una discapacidad o no. Entonces, el tener en cuenta todo esto es también hablar de diversidad.
Sí. Lo que decía Lilith de las bodegas me hace acordar mucho. Nosotras trabajamos en un instituto de educación superior que es de Luján, de Cuyo, y que forma técnicas y técnicos en enología, y cada vez son más las mujeres, las chicas que estudian, y nos cuesta horrores de encontrar bodegas que acepten a las chicas que hagan pasantías. Porque dicen que no quieren problemas. O sea, mujer, ergo, bueno, problema, ¿no?
Una de las chicas que están con nosotros en la cooperativa, que es secretaria, ¿la son?
Sí.
Bueno, una de las chicas también tuvo trabajaba en otro tercializado, en el cual ella tuvo que ocultar su sexualidad, porque el jefe abiertamente decía que no quería lesbianas ni gay en la bodega, claro, trabajando para él.
Por eso, pero fíjate vos, el problema a mí me parece que tiene mucho que ver con las mujeres en eso, en algunos ámbitos, más allá de la orientación, porque si sos heterosexual, el miedo es que tengas problemas con los varones, o sea, es culpa de las mujeres que un varón mire, toque o haga cosas de más. Y bueno,
fui acosada sexualmente por el encargado de una de las bodegas para la que trabajaba en el terciarizado.
Claro,
él,
y entonces,
como era bisexual, él creía que iba a hacer un trío conmigo, con mi, en ese momento, mi pareja. Y me lo dijo que quería hacer un trío.
Por
así,
eso.
Me lo dijo.
¿Entendés?
Y yo le dije, ¿qué te hace creer mi pareja es lesbiana? ¿Qué te hace creer que mi pareja va a querer estar con vos si a la otra le gustan las minas?
Claro.
Y de paso también preguntó de qué tamaño me gustaba la...
Claro.
¿Qué tal? Siempre ubicadísimo, ¿eh?
Ubicadísimo.
Bueno, esas cosas tenemos que pasar las mujeres en los trabajos. Y ni qué decir en este caso, porque además allí tenés una reacción de odio por el hecho de no tener oportunidad, entre comillas, ¿sí? De transarte, que es lo que están buscando. Entonces es una como una doble discriminación, por ser mujer y por no ser heterosexual, ¿no? Entonces, bueno, con esto, pero dijimos que íbamos a hablar de trabajo, ¿se entiende? ¿Se entiende cómo nuestra sexualidad impacta en la forma en que queremos buscar nuestra subsistencia? Y ustedes son el ejemplo, ¿no?, de buscar una estrategia más allá de no quedarse con estas situaciones de injusticia. Y esto que vos estabas mencionando recién, que ahora después de la breve pausa vamos a ir a profundizar, tiene que ver precisamente con leyes y con un Estado presente para salir a acompañar estas situaciones que el mercado, que parece que es un señor, no sé,
claro, sí,
grande y gordo, que no sé, que toma a disposición, no va a resolver. No va a resolver, porque
solo no se resuelve.
Ni el egoísmo, ni el sálvense quien pueda, ¿no? Sino que en este caso tiene que haber un Estado que acompañe.
Un Estado presente.
Entonces queremos saber, después de esta breve pausa que es la hora, cómo ustedes empezaron a buscar estos apoyos, quién es ese profesor Fornés, qué hace y por qué, bueno, ustedes se apoyan en el Estado y en estas estrategias que hoy sí existen, antes no existían.
Exacto.
Y estamos de vuelta acá en Destruyendo Mitos. Mientras estamos en el corte, las personas que nos siguen por el Instagram Live saben que seguimos charlando a pleno. Sí. Y estamos hablando, ahí nomás nos subimos a la moto. Nos subimos a la moto y nos enojamos con la realidad, nos enojamos porque por ser mujeres no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de hacer las prácticas, como bien contaba Anita recién, en carreras técnicas, técnicas enológicas. ¿Por qué? Porque las bodegas no quieren tener mujeres haciendo prácticas.
Porque hay muchos hombres y no quieren tener problemas. Y bueno, y si el problema son los hombres.
¡Saquen a los hombres!
¡Claro, saquen a los hombres! Si son ellos los que se distraen con las chicas.
Sí, lo ideal sería no tener que sacar a nadie y que los varones no miren a las mujeres desubicadamente, no avancen.
Que los
miren, exacto, como un ser más. Así como ven a cualquier otro varón al lado, que no les miran ni las lolas, ni la cola, ni el bulto, no les miran nada. Bueno, ¿por qué a las mujeres sí? Hay una cuestión ahí que es aprendida desde que son chiquititos, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en la calle un varón que lleva a su hijo de la mano y va pasando una chica y le dice, qué rico culo que tenés, ¿no? Y el niño, por supuesto, mamá, eso, cree que es natural. No, no es natural. No es natural que un varón le mire las lolas, por supuesto, pero le mire las lolas a una mujer. No es normal, no es esperable, porque no se las mira a un varón, ¿no? Eso no existe, no es que vos mirás porque, bueno, porque... No, es una conducta aprendida.
Pero además es porque no corresponde, porque estás invadiendo la corporalidad de otra persona que no le interesa que vos le estés mirando y que le estés diciendo cosas.
Es pura y plenamente acoso callejero lo que hace.
Exactamente.
Nadie le pide su opinión sobre nuestros cuerpos, así que...
O laboral, también, si sucede dentro del trabajo... Laboral, ¿y qué pasa, chicas? Pasa.
Pasó un montón.
Un montón. Bueno, entonces, ustedes nos estaban diciendo cómo surge esto y Anita les había dejado
la pregunta que tiene que ver con, bueno, cuáles son las estrategias que hoy el Estado les está brindando a ustedes y ustedes se están formando para, bueno, generar esta salida laboral que va a ser propia, ¿no?
Como te decía, gracias al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y a la Secretaría de Género, nos pudimos ingresar a un proyecto, a un formulario llenamos para el tema de las maquinarias, los insumos, todo lo que es necesario para funcionar como emprendimiento textil.
¿Pero cómo llegan ustedes al conocimiento de que existe esto? Mencionabas al profesor.
Al profesor Armando Fornés.
¿Y dónde lo conocen al profesor?
Yo lo conozco militando, siendo política. Uh-huh. Y bueno, cada uno hizo su trabajo político. Nos abrimos después en el partido político. Yo pertenecía a Protectora.
Ajá.
Y bueno, y después, bueno... me fui de Protectora, él también se fue de Protectora, los dos pertenecíamos a Protectora, y bueno, siguió la amistad, la vinculación como amigos, y eso le dije, mire, profe, tengo este proyecto, me dice, me encanta, me gusta, yo te doy una mano, tengo muchos contactos, tengo muchas vinculaciones, sí, perfecto, nos sentamos a tomar un café y ahí surgió todo.
Bien. Y esto que vos estás contando es, porque, a ver, ahí es donde hace falta... más difusión de lo que existe. Uh-huh. El programa, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, tiene programas transversales. De hecho, nosotras tenemos una amiga aquí que es Silvia Fernández, que es funcionaria a nivel nacional, que ha integrado el Ni Una Menos, que es una luchadora por los derechos de las mujeres y las diversidades, y está a cargo en Buenos Aires de la Dirección de Transversalidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y ella misma
directora
nos ha contado cuando ha venido todo el financiamiento que está puesto a disposición.
Hay muchas herramientas, pero que uno no sabe porque no se involucra, y lo importante en esto es involucrarse. Como yo le digo a las chicas y les comenté el proyecto, involucrémonos, armemos un grupo consolidado, empecemos a trabajar en esto, porque esto es no solamente para nosotros, sino vamos a sentar un precedente muy importante.
Fundamental, ya con la encuesta que Lilith nos estaba contando, O sea, esa encuesta que tuvieron que hacer ustedes para darle un sustento al proyecto, o sea, si nadie la hizo, no es porque nadie se iluminó, es porque es invisibilizada esa realidad.
Exactamente. Claro. Y mientras menos sea visible, para algunos es mejor.
Para algunos es mejor, pero sí, para nosotras
total,
no.
Así total, que total.
Nos parece fundamental lo que ustedes están haciendo. Y ¿tienen alguna idea de proyectos similares que se hayan llevado a cabo o que se estén llevando a cabo en otras provincias, en otros lugares? ¿Se han podido contactar?
No contactarnos, pero yo sé que en Córdoba un papá empezó un proyecto para hacer ropa para su, para hacer ropa para niñas trans. Era traje de baño, creo que era.
Ajá,
mira. Si no me equivoco.
Ajá.
Él, sé que él empezó ese proyecto para porque su hija trans y tan chiquita
no conseguía
algo algo como para ella y ajá. Entonces tengo entendido que él empezó ese proyecto por eso mismo, uh-huh. Para que las niñas trans tuviesen un bikini o una malla o lo que se prefieran poner, pero algo que les guste y le quede cómodo.
Uh-huh. Qué interesante. Che,
y chicas, ¿cuántas son ustedes en la cooperativa?
10. 8 somos las de la comisión,
uh-huh.
Y hay 2 chicas que son asociadas.
Bien, ¿y se puede seguir sumando?
Sí,
gente?
Por supuesto, sí. Todas las que se quieran sumar se pueden sumar.
Fantástico.
La idea es justamente poder generar trabajo para las personas de la comunidad que justamente quedaron fuera del mercado laboral.
De la comunidad LGBTIQ+, uh-huh. Más,
no
estamos
solamente
hablando.
Para la comunidad, para todas las mujeres. Hay muchas mujeres que uh-huh. han estado en un círculo de
violencia
de
también.
Violencia, uh-huh. También mujeres que han dependido mucho de una persona para sustentarse, uh-huh. Bueno, entonces pasa mucho eso.
Sí, la violencia económica.
La violencia económica es tremenda. Entonces, nuestro taller, que en su momento queremos que sea un taller escuela, uh-huh. para todas las mujeres que quieran emprender, porque después saliendo siendo overloquista o sabiendo manejar una máquina, se pueden defender en la vida.
Exacto.
O sea, es una herramienta muy importante. Y para nosotros es fundamental enseñar y que esto sea como una escuela que crezca.
Sabes que esto que decíamos de la violencia económica es una de las principales causales por las cuales las mujeres que están sufriendo violencia de género, física, psicológica, no pueden dejar el ámbito donde están con el maltratador por eso, porque sienten que a dónde van a ir, ¿no?
Y que no saben...
¿Cómo van a ganarse el pan?
Exacto,
claro.
Porque no sé hacer nada. Pero
claro.
Acá tenés la oportunidad.
Claro.
Tendrían que tener la oportunidad de salir y decir, bueno, voy a hacer y voy a aprender y lo voy a hacer. Y tenés todas las herramientas para hacerlo.
Uh-huh. Uh-huh. Perfecto, uh-huh. Buenísimo. ¿Y las otras compañeras qué planteos tienen hacia la cooperativa? ¿Cómo se han ido acercando? Porque ustedes contaron sus situaciones, pero en general...
Ella nos contó a nosotros cuando nos juntamos. Pasa que... fue así.
Dale,
vamos desde el
principio. Teníamos un grupo de WhatsApp que sí. Que hacían una comunidad, las chicas les, bisexuales y así. Uh-huh. Por lo general tienden a hacer grupos de WhatsApp para hacer amistades.
Claro.
Entonces, en una se formó ese grupo.
Acompañadas.
Uh-huh. Se formó ese grupo y... ¿cómo se llama? Pintó juntarnos a tomar unos mates, ahí nos conocimos, después nos volvimos a juntar y ella nos propuso que tenía algo de lo cual hablarnos. Entonces nos contó y nos quedamos todas así como... Y entonces dijo, piénselo y si les parece, le damos para adelante y lo pensamos, cada una lo pensó en privado, que ha sido solas.
Sí.
Y bueno, la que le pareció
buena propuesta
dijimos que sí, entonces acá estamos.
Y ahí empezaron a tirar ideas de qué cosas podían hacer.
Exacto, sí. El proyecto se empezó a armar a hacer
en conjunto,
si bien yo tiré algo, después se empezó a armar y decir, bueno, ¿a qué apuntamos? ¿Qué hacemos? Fue bastante lindo trabajar y lo lindo de esto, que vuelvo a repetir, es un grupo muy consolidado, un grupo
y
muy...
las demás compañeras son todas mujeres
por el momento, sí.
Uh-huh. Y las demás compañeras ¿también les sucedió esto de haber sido discriminadas en sus trabajos? ¿Tienen trabajos ellas aparte de este o esta es la salida laboral que también encuentran en total las 10 personas que están en la cooperativa?
Tenemos a Silvia, que ella es peicura.
Ajá.
Yo soy peluquera canina.
Ella es peluquera canina.
¡Qué bueno saberlo! Yo que tengo un pichi.
Una especialista.
Mi pareja, que también está en la cooperativa, ella es empleada doméstica. Uh-huh. La mayoría sí. La mayoría
trabajan por su cuenta, empleada doméstica, claro. Cuidado de niños, pero no un trabajo formal.
Exacto.
No un trabajo que puedas tener una obra social, que puedas...
Vacaciones pagas.
Todo lo que implica tener un trabajo formal, no lo tenés.
Sí,
no
los derechos laborales.
Exactamente. Entonces, uh-huh. con el proyecto esto, con el emprendimiento esto, la idea es eso, tener un trabajo formal.
Claro.
Es lo que apuntamos.
Uh-huh. Y tener una certeza de algo que es propio, ¿no?
Exactamente.
Porque en una empresa, cooperativa...
Empresa, como yo le digo a las chicas, tómenla en propia, porque es su empresa, es un emprendimiento, es suyo. No es mío porque largué la idea. No, cada una y se la tienen que apropiar.
Esa es una cooperativa, es el sentido,
de la
cooperativa.
Es cooperar entre todas.
Claro, y también, bueno, compartir las ganancias, las pérdidas, pero bueno, la idea acá es avanzar en ese sentido, así que buenísimo. Vamos a ir a una nueva pausa y ya seguimos destruyendo mitos. Estamos conversando con Isabel Palma, presidenta de la Cooperativa Textil Social Inclusiva Arcoiris, Lilith Funes, síndica de la cooperativa, y ahora se sumó Celeste Estrella. Uh-huh. Ella es vocal primera de la cooperativa. Le damos la bienvenida a Celeste. Ella está por el MIT, así que si quiere abrir su micrófono, Celeste, espero que nos estés escuchando bien. ¿Estás? Ahí está. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, chicos.
Muy bien, muy bien. Acá estamos conversando con Isabel, con Lilith, para... bueno, conocer cómo están trabajando con la cooperativa. Para vos, la cooperativa, ¿qué significa?
La verdad es que el primero y principal es un proyecto muy importante.
Sí.
¿Se corta?
Sí, se corta. Nosotros la escuchamos, pero no se entiende. Porque, a ver allí, no sé si es un problema de señal.
A ver, está Sol Molina también. Hola, Sol, ¿cómo estás?
¿Nos escuchás, Sol?
Hola, ¿cómo va?
Muy bien, Sol.
Sí, un poquito entrecortado, pero se escucha.
Bueno.
Claro, debe ser la señal de Celeste. Por eso se corta.
Es importante que cuando habla una, la otra tenga apagado el micrófono, porque si no se van metiendo los ruidos. Así que, a ver, Sol, si ya está tu micrófono bien. Ah, el micrófono de Sol estaba bien, el de Celeste.
Hola,
el que
está. Hola, ¿me escuchan bien?
Sí, ahí está. Ella es Sol. Dale, Sol, contanos, ¿qué significa la cooperativa para vos? Y así como nos estaban contando Isabel y Lilith, bueno, ¿cómo llegan a esta instancia? Uh-huh.
Bueno, yo conocí a Isabel ya hace varios años y un día me comentó que tenía este proyecto en mente y me preguntó, porque estábamos en el mismo grupo de WhatsApp, yo era una de las administradoras, me preguntó si lo podía compartir con las chicas y le dije que sí. Así que bueno, comenzaron algunas a engancharse con el tema, les pareció muy buena la propuesta y por ende yo le puse toda la garra. Si bien yo en este momento no estoy con un trabajo formal por cuestiones de salud más que nada, uh-huh. Pero igualmente me costó mucho conseguir trabajo porque, por ejemplo, yo tengo un cierto corte de pelo, fue cuestionada muchas veces por mis compañeras en la cooperativa que yo trabajaba antes de terciarizar o de bodegas, no querían tener chicas lesbianas porque se supone que hacían mucho lío y qué sé yo, un montón de excusas, así que tuve que callar mi sexualidad, por decirlo así. Mm. Y la cooperativa a mí la verdad que me ha sacado, por decírtelo a flote, en una cuestión más que nada anímica a mí, por unas cuestiones que no estoy trabajando en este momento. Uh-huh. Y siento que no solo me da mucha oportunidad a mí de crecer y de conformar un trabajo laboral, sino también a muchas mujeres, como decían las chicas hace un instante. Así que en ese sentido creo que a mí me ha dado otra forma de ver la vida, más allá del resto de las cosas en el sentido laboral.
Qué bueno, Sol, excelente.
Bueno, la cooperativa cuenta con espacio físico, es un salón de 60 metros cuadrados donde tiene su espacio de cocina, su uh-huh. baño, calefacción.
¿Dónde
agua
queda?
Corriente. Esto queda en Carrovilla.
¿Y ustedes han alquilado?
Lujano. No, es un espacio mío.
Ajá, vos ya tenías el espacio y has puesto ahí la cooperativa.
Exactamente.
¿Y con qué cuentan?
Hoy por hoy contamos con dos máquinas, una semi-industrial y una máquina de casa.
De coser estamos hablando, máquina de coser.
De coser. Ajá. Sí, que es donde estamos haciendo las prácticas, donde nos juntamos ahí para aprender todo lo que es referente a la costura. Uh-huh. Y bueno, hay chicas que son de distintos departamentos, nosotros no somos todas de Luján, somos uh-huh. cuatro de Luján, y hay chicas de
Godoy Cruz,
de Guaymallén.
Bien.
De distintos departamentos, o sea, es muy variado.
Uh-huh. Bien. Y ustedes se juntan, ¿y quién las capacita?
En este momento nos están capacitando del CDR, del Centro de Referencia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Bien.
Las chicas de la economía social nos están capacitando en distintas áreas, cómo se lleva la cooperativa. Ajá. La parte administrativa,
lo contable, y les enseñan a coser también.
Ella todo lo que es el armado de la cooperativa, porque lleva todo un proceso, todo uh-huh. un tiempo. Tenemos que, nosotros estamos hoy por hoy como precooperativa, es un emprendimiento. Ajá. Precooperativa.
Bien.
Todavía no nos llega la matrícula, la personería jurídica.
Bien.
Todavía no estamos en ese proceso en este momento.
Ajá.
Así que estamos esperando que nos llegue la matrícula.
¿Y qué es lo que les falta? ¿Solamente tiempo? ¿Qué les hace falta a ustedes en la cooperativa para
en
poder
este momento, no, para poder avanzar, nos está haciendo falta máquinas industriales.
Sí.
Alguna overlock, alguna collareta que nos pueda ayudar para seguir con el emprendimiento.
Bien.
Algún mesón de corte, si alguien tiene por ahí, quiera donar. Las máquinas que quieran donar, nosotras bienvenidas sean.
Hilos, me imagino.
Hilos,
que también.
Telas, todo sí. lo que refiere a todo lo que necesitamos para hacerlo, uh-huh. lo que refiere a costura.
Bien. Bueno, ya está Celeste.
Ah,
en
bueno.
El teléfono.
Bueno,
entonces, Celeste, te estamos escuchando. Ahora sí. ¿Cómo estás?
Ahora sí.
Ahora sí.
Fuerte y claro.
Bueno, genial. Bueno. No sé dónde se quedó Sol porque se me había cortado la comunicación.
¿Me escuchás allí?
¿Te volvió a cortar?
No, te estamos escuchando perfecto. Bueno, contanos vos ahora, ¿cómo te acercás a la cooperativa y qué significa para vos la cooperativa Arcoiris?
Ah, es un montón, la verdad que sí. A nivel personal, más que nada, es una cooperativa que la verdad que nos ayuda muchísimo a superar un poco todo esto, ¿no? Muchas de nosotras han sufrido discriminación laboral, más que nada, y el estar todas juntas, poder hacer un proyecto todas juntas, es un montón. Es para muchas de nosotras muy importante.
Una sola voz, un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. La, na, na, na. Na 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 na.
Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad humana se define como un aspecto central del ser humano a lo largo de toda su vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexoafectiva.
Seguimos destruyendo mitos y se ha sumado una nueva persona a la mesa de trabajo. ¿De quién se trata?
Estamos en contacto con Marina Sáez, que también es parte de esta cooperativa Arcoíris. Marina, contanos cómo llegaste vos a la cooperativa y qué significa para vos.
¿Qué significa para vos?
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Noche.
Bueno, yo llegué a la cooperativa porque formaba parte del grupo de WhatsApp que recién comentaron las chicas, donde ahí nos conocimos y después, bueno, Isabel nos comentó esta gran idea que tenía, que la quería transformar en un proyecto para darle la posibilidad a todas nosotras de poder tener una salida laboral. Para mí hoy la cooperativa significa oportunidad. Oportunidad de tener un trabajo formal, oportunidad de poder crecer personalmente, profesionalmente, poder tener un oficio. Y en mi caso, yo soy mamá, tengo tres niñas, o sea, y puedo tener una oportunidad más para poder darle lo que ellas necesitan, ¿no? Para mí es esto, una oportunidad.
Qué bien. ¿Y qué cuál bien. Ha sido tu historia en relación al trabajo?
¿Cómo?
¿Cuál ha sido tu historia en relación a el poder conseguir un trabajo o no? ¿Se te han negado oportunidades?
Ahí está. Se me desactivó. Sí, muchas veces me ha costado mucho conseguir un trabajo. Por la edad, también estuve trabajando mucho tiempo en un bar y obviamente me tocaba siempre estar en la cocina o lugares, digamos, en la parte de atrás, no siendo moza, porque obviamente soy gordita, soy grandota, entonces tenía otro aspecto, ¿no es cierto? Ponían de moza obviamente a las chicas más jóvenes, delgaditas, sí, en ese sentido sí lo sentí. Y después, bueno, obviamente después, ahora tengo 38 años y el tema de la edad también influye mucho, y la apariencia obviamente.
Bien, y estábamos preguntando cómo llegan, ¿no?, a esta posibilidad, y hablábamos de un programa a nivel nacional que es el que las chicas comentaban que les va a permitir comprar estas máquinas, ¿no?, para crecer aún más. Contanos, Isa, de qué se trata, ¿no?, este programa.
Bueno, el programa llegó a nosotras gracias a las chicas del equipo técnico que tiene la señora Sonia Carmona, que es la articuladora referente en Mendoza, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y su equipo técnico, que son la señora Mónica López, Florencia González y Lucila Denda, son las que nos capacitan y las que nos trajeron la postulación, el formulario para que nos postuláramos al programa Producir.
Bien.
Este programa consiste en que desde el Ministerio nos subsidian con dinero o máquinas, o nos entregan el dinero o nos entregan las máquinas para que nosotros llevemos adelante el proyecto.
Perfecto, sí.
Es una postulación.
Es una postulación que se termina analizando en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Ahí es donde vemos esta vinculación entre dos ministerios, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que tiene este programa que consiste en el apoyo económico y acompañamiento técnico de proyectos productivos de todo el país llevados a cabo por organizaciones sociales y comunitarias con o sin personería jurídica que en su actividad incluyan a mujeres y personas de la diversidad LGBTIQ y que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencia por motivos de género. Uh-huh. Claramente, todo lo que nos han contado cuadra perfectamente, ¿no?
Exactamente así.
Y bueno, hay que mostrar una denuncia, por ejemplo, para poder acceder a este programa.
No, pero sí, en la parte de justificación nos pedían algo de estadísticas y uh-huh. no me acuerdo qué otra cosa más. Y para eso tuve que hacer yo misma las encuestas. Porque también dijimos la parte de que no hay, acá en Mendoza hay muy, si es que hay muy poca ropa para personas trans, travestis y no binarias. Entonces, ¿cómo lo comprobás si no hay estadísticas acá en Mendoza? Entonces no me quedó otra que hacer una encuesta y empezar a mandársela a todas las personas de la comunidad acá de Mendoza.
Uh-huh. Qué increíble. Bueno, y lo excelente de este programa, que ojalá que las chicas, porque como dicen, han postulado. Entonces, claro, ahora lo que se requiere es la aprobación definitiva de la nación, es precisamente promover la independencia económica, ¿no? Y que fundamentalmente les permitan fortalecer estos proyectos productivos, estos sueños, creo yo, ¿no? Con lo que se inicia esta propuesta.
¿Cuánto es una palanquita que nos da el Estado y que hay herramientas uh-huh. y que, bueno, es cuestión de saberlas utilizar. Y saber llegar a esas herramientas.
Exactamente. Cuando empezó la propuesta, la convocatoria era de 1,5 millones, pero ya nos estaba diciendo Lilith que, claramente tiene que aumentar porque es para comprar maquinarias que seguramente han incrementado en su costo. Otro aspecto importante es que este programa permite a aquellas organizaciones que no cuentan con personería jurídica poder acceder también, aunque la cantidad de dinero es menor uh-huh. pero poder acceder a estas líneas de trabajo que buscan promover la creación de proyectos productivos y, por otra parte, fortalecer proyectos productivos que ya están trabajando, ¿no? Ustedes estarían ahí como en el medio, podríamos decir, ¿no?
Están, claro.
Estamos ahí en el medio.
Bien. Y en esto de crear ropa para personas trans y también para talles reales, en realidad. ¿Qué asesoramiento han recibido al respecto o están en la búsqueda?
Estamos en el proceso de búsqueda, estamos hablando con mucha gente de que necesita este tipo de ropa uh-huh. y porque hay a veces mujeres que tienen mucha espalda y no tienen pechos.
Uh-huh. Claro.
Sí. Tienen mucho pecho y es
chiquita de espalda. Entonces,
y lo que salen los corpiños para eso.
Y lo que sale la ropa, claro, y te
me
la tenés
suena.
Que hacer o alguna ropa que te guste, una camisa de mujer o algún vestido y también no hay forma uh-huh. de conseguirlos en los comercios.
Y si encontrás la locura que te cobran.
Lo carísimo. Ah, sí.
Porque ese es el chiste, encima en algo tan básico como en un pantalón, ¿cómo puede ser que yo sea talle 46 cuando el 46 no era este?
No.
No era este tamaño.
Claro.
Es como, pero
cada
es
una, más es se van achicando.
Lo van achicando justamente con la, porque yo he trabajado toda la vida en persa. Mucho ajá. tiempo trabajé en persa. Y entonces yo sé cómo
fue cambiando todo eso.
No solamente cómo fue cambiando, sino la trampa, porque hasta el talle 48 nosotros nos hacían hasta el 46, hasta el 46 tenía un precio, y del 48 en adelante claro. nos hacían cambiarle y subirle el precio un montón. Que ese es el chiste, te van achicando la ropa para después
presentándolo como especial, como
claro,
dije yo,
y arrancarte un ojo de la cara.
Claro, y cobrarte
vuelvo a insistir en la ley de talles.
Claro. Sí, la ley de talles está. Nosotros hicimos nota con Brenda Mato, que fue una de las grandes militantes, que es una modelo XXL. Uh-huh. Y lo que hacía falta para la aplicación, pero siempre hay que andar persiguiendo ahí a ver qué pasó, es lo que marque cómo son los talles de en nuestro país, ¿sí? Los, los, distintos cuerpos y los distintos tallos para plasmar esto que vos estás diciendo, para poner una nomenclatura, podríamos decir, que si vos decís 48, realmente sea 48. Si decís un S, sea un S y no un talle 11 de niño o niña, ¿se entiende? Pero eso tiene que existir. Para la ley planteó que había que armar este sistema que iba a ser midiendo cuerpos, porque es eso lo que se ha hecho, exactamente, los cuerpos reales, y a establecer una nomenclatura que tiene que ser respetada por todos. Porque hoy, ¿con qué te regís? Por ejemplo, vos vas a empezar a hacer, ustedes van a empezar a hacer la ropa. ¿Cómo se rigen con los talles si las empresas han hecho, han desvirtuado todo y han hecho lo que se les ha ocurrido? Entonces, va a existir, que yo creo que ya tendríamos que volverla a contactar a Brenda para ver en qué proceso está, esa nomenclatura que te va a decir a vos, bueno, vos que vas a producir ropa, el talle 48 tiene que tener estas medidas. Y si te salís de esas medidas, vas a ser sancionado, sancionada, o en los comercios que esté así. Porque eso empieza desde las fábricas.
Claro.
¿Sí? Y después los comercios, bueno, son los que lucran y ponen esto que Lilith nos decía, bueno, a partir del talle 46 se cobra más caro. Claro. Entonces, todo eso es lo que va a haber que corregir con la aplicación de la ley de talles. Pero claro, como no le conviene al mercado, se tardaron no sé cuánto en que se hiciera el proyecto de ley, que se encontrara el mejor texto, después que saliera la ley, que costó un montón, porque varias veces perdió estado parlamentario, sí, hubo que volver a presentarla, y después de que sale la reglamentación, que es la que marca esto. Hay que armar un sistema para tener las medidas bien nomencladas y a partir de ahí que todo el mundo cumpla con esa ley. ¿Se entiende? Sí, sí, sí.
Entonces, pero tiene que haber un organismo de control para eso.
Claro, claro, exactamente.
Porque si no hay un organismo de control, pasa INTI, como todo.
El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología, que es industrial, que es el que está... Ya me va a salir el nombre, no me sale, ahora ya lo vamos a googlear. Pero, vamos a preguntar al tío Google o a la tía Google. Vamos a preguntar a la tía Google.
Le tíe Google.
¿Cómo se llama este sistema por el cual se buscan estas medidas de acuerdo a los cuerpos argentinos?
Sí, lo vimos la otra vuelta. Nos
¿sí?
Lo estuvimos viendo, claro. Pero no puedo acordar, yo también estoy tratando.
Porque bueno, no es lo mismo estas nomenclaturas de ropa. Por eso tenemos también tantas discrepancias con los chinos y las chinas, o con los coreanos y las coreanas, o con las personas hindúes.
Pero también porque, no solamente porque las personas orientales son
estructura más chica.
Tendemos a pensar que son todas las personas con contextura más chiquita, pero existen orientales que son más robustos, más grandotas, con más espalda, pero lo que pasa es que lo que nosotras vemos en televisión, en los medios, en todos lados, es una imagen como generalizada, es lo mismo que muestran de las latinas, que nos muestran a todas de una manera
y
que nada así que ver tenemos, claro, exacto. Somos distintas las argentinas a las chilenas, los cuerpos de argentinas y chilenas, ¿no? Y acá estamos, porque la duda que teníamos con las chicas, bueno, ya la encontramos en la tía Google,
exacto,
como le vamos a decir a partir de ahora. Ya lo encontramos y Anita nos viene a traer toda esa información.
Claro, es el SUNITI, así le dicen, Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria, ajá, que sirve para la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria para la población a partir de los 12 años de edad. Y ahí están incluidos el calzado, los uniformes de trabajo, ¿sí? Allí no están incluidos, por ejemplo, la indumentaria denominada de alta costura, las prendas confeccionadas a medida, los accesorios, los implementos destinados a la protección de personas en el ámbito laboral. Y como estábamos conversando recién con las chicas, es sumamente importante este proceso en el cual se está haciendo, y esa era la otra palabra que no me salía, lo que se llama el estudio antropométrico.
Ahí va.
Que es la investigación que están desarrollando para relevar las medidas y proporciones de las personas y así confeccionar con confiabilidad estadística distribuciones de frecuencias de talles para cada grupo etario, género, región, y poder conocer así el porcentaje de personas incluidas dentro de los talles, los rangos de tallos considerados, ¿no? O sea, si vos decís, es un M, bueno,
que sea real.
Exacto, ¿qué medidas reales de las personas que viven aquí en la Argentina entran allí en eso? Y bueno, eso va a ser fundamental para ustedes a la hora de poder trabajar.
Es la idea, trabajar de esa forma.
Uh-huh, perfecto, perfecto. Bien, entonces, estamos en el proceso que nos hemos presentado a esta propuesta para recibir ese dinero. Ya contamos con un lugar y necesitamos ayuda, como decíamos, la mesa de corte y seguir capacitándose.
Sí, seguir capacitándonos y bueno, básicamente eso, seguir adelante con el proyecto.
Y la idea, por ejemplo, después de las materias primas, que sean las telas, todo eso, ¿cómo viene en su proyecto?
Y nosotros tenemos una vinculación con la UIN, con la Unión Industrial Joven, y bueno, ellos nos ya tenemos el contacto para poder conseguir las telas a un precio razonable,
accesible. Claro.
Entonces, bueno, eso también está bueno, tener esas vinculaciones así en lo privado y trabajar en conjunto el privado y el Estado para que podamos llevar el proyecto adelante.
Bien, ¿y tienen una estimación más o menos de lo que...? Porque ya presentaron ustedes todo, ahora solo queda esperar.
Esperar.
Ansiedad, me da ansiedad. Sí. Ya les voy a estar llamando todo el tiempo.
¿Sabemos cuándo?
No, no tenemos fecha.
No tenemos.
Bien.
Así que estamos rogando.
Estamos muy esperanzadas que sí se nos va a dar, porque el Estado Nacional le ha dado mucha prioridad a la comunidad y estamos muy esperanzadas en eso, de que nos puedan dar una mano por ahí, y que yo creo que sí, se nos va a ser factible.
Bien. Lili, y en esto de hacer esta encuesta, ¿no? Que vos estuviste recabando esos datos, ¿pudiste comentar para qué era el proyecto y qué te decían?
¿Las respuestas de las encuestas o...?
De las encuestas, que algo ya nos dijiste, pero como una iniciativa que venga a salvar esa situación, que esa encuesta que vos estabas haciendo mostraba como un problema.
No, es que yo básicamente armé un solo mensaje y lo fui mandando. Llegué a un punto que Facebook ya me negó a mandar los mensajes porque por spam.
Ay, no, ¿en serio?
Así que,
¿y a cuántas personas más o menos consultaste? ¿De cuántas personas tuviste respuesta, quiero decir?
Del 29 a 30 personas.
Y de todas esas personas, bueno, ya nos estuviste contando algunos de los porcentajes que habían tenido problemas en sus trabajos, pero en relación a la ropa...
En relación a la ropa...
No conseguir ropa, o qué especificaciones tenían que tener esas personas para poder, digamos, decir, a mí la ropa que hay no me sirve.
Ahí, déjame que ya te diga.
Pues,
tengo la encuesta en el... Tenía abierta la encuesta de lo laboral, más que nada.
Pero fundamentalmente lo que ustedes sospechaban se dio. Esto de pensar que no hay ropa.
Sí, yo tengo un amigo trans que él me ayudó a hacer la encuesta. Ajá. Sí, me dio una mano increíble porque yo estaba, o sea, no soy una persona trans, entonces no puedo hablar por los
las
trans.
Las personas trans, claro.
Entonces yo le pedí ayuda a él y él me ayudó. Uh-huh. Él y Emi, que es una chique no binaria.
Ajá. Uh-huh.
No estoy acostumbrada. Estoy acostumbrada a escribir con el lenguaje inclusivo, pero me cuesta hablarlo.
Todavía no.
Todavía no lo manejo bien a nadie.
Y sí. Vos pensás que has vivido, no te voy a preguntar...
En un círculo binario.
Y no te voy a preguntar cuántos años tenés, pero más de 25 años has vivido hablando en masculino, que nosotras siempre decimos eso. Pasamos toda nuestra vida hablando en masculino, imagínate. Claro, cómo cuesta, ¿no? Incluirlo. Pero bueno, pero ya el hecho de esto...
El hecho de quizás no te sale a la primera el hablarlo, pero el hecho de por lo menos respetarlo y hacer el esfuerzo de respetar la identidad de género, lo demás es un montón.
Claro.
Porque yo que sé, a mí me chocan muchísimo las personas transfóbicas o las personas que están en contra de la no binaria, que vienen y que ya salen con algo nuevo o algo por el estilo. Es como, está lleno, claro, de privilegio. ¿Qué sabes vos? Naciste con, en una cuna, claro, de privilegio. No podés cerrar la boca.
Desde el privilegio es muy fácil hablar y juzgar, ¿no?
Obvio, siempre se les ha hecho siempre muy fácil, y de ahí siempre hacernos la vida negra a las personas que no entramos en la normativa.
Claro.
Bien, perfecto. Bueno, realmente a mí me ha llenado de esperanza la posibilidad de contar con ustedes y saber de esta iniciativa, y yo creo que también sería interesante ver cómo en otras provincias, y seguramente esto, yo creo que para quienes ganen el proyecto, que van a estar ustedes allí en ese camino, no tengo ninguna duda de que van a estar en ese grupo de personas que van a ganar el proyecto.
A nivel nacional somos las únicas que hemos presentado el proyecto, porque es a nivel nacional.
¿Sí? Así que de Mendoza.
De Mendoza, no, claro.
De Mendoza,
claro,
sí.
Claro, por eso única. Son las únicas de Mendoza. De Mendoza, por eso
no,
digo,
de todo el país.
Las únicas que han presentado un proyecto para este tipo de
para este tipo de
por lo que nos han dicho
claro, somos de indumentaria,
claro, hay otros que hay tipos de proyectos,
sí, claro, sí, claro.
Ahí va
bueno, sumamente original.
Y de las personas encuestadas, el 64.3% dijo no haber estado a gusto con la lencería que hay en Mendoza para expresar su género.
Mira,
acá en las experiencias hay uno que me dice prácticamente acá en Mendoza no venden lencería ni ropa interior para mujeres trans.
Bueno.
Otro dice no conseguir binder. Uh-huh. Otro dice que no son de su talle,
binder.
Que no binder.
Sí, hay algunas personas que nos están escuchando que pueden no saber qué es binder. ¿Nos querés contar?
Binder son una clase, como quien diría, de corpiño, suponete, uh-huh, como para que usan las personas trans para
los varones
hombres trans, uh-huh, para comprimir el pecho, uh-huh, las mamas, ajá.
Claro, un tipo de faja
hasta de que puedan, desean,
sí,
claro, y que no sea nociva. Exacto. Porque claro, el problema es que muchas personas o varones no, o personas no binarias se fajan con telas y sí, con cuestiones elásticas, sí, que dañan, sí, mucho. Uh-huh. Entonces es muy importante que puedan, sí, existir estos productos bien hechos, ¿no?
Lo mismo que para las, sí, personas, para las mujeres que han sufrido cáncer de mamas, uh-huh, y que han perdido una de sus mamas, también es muy importante la lencería,
sí,
hacer lencería para que se sientan más cómodas, uh-huh, que,
exactamente,
que puedan pasar ese trance un poquito mejor.
Pero yo, o sea, tuve que acompañar a mi mamá en ese proceso y no sabíamos dónde ir a comprar, porque a ella le habían hecho la mastectomía
de una sola
parcial,
mama.
Una, ajá, sola mama. Ajá. Entonces ella, bonita, buscaba lo que fuera para ponerse como relleno, porque vos tratá de comprar, bueno, algo que sea.
La idea nuestra es también hacer ese tipo de,
claro,
de lencería para...
Uh-huh. No,
queremos abarcar todas las áreas.
Bien.
Uh-huh. Uh-huh. De la diversidad, súper.
Sin aprovecharse de la gente.
No, por supuesto.
Porque ahí está la cuestión de por qué cobran lo que cobran. Porque es como querer, sí, sacar una ventaja de un dolor.
Exactamente.
¿No? O de una situación en la cual te sentís discriminada.
Total.
¿No? Que es lo que estaban comentando las chicas recién. Lo que decíamos era en relación al proyecto que va a ganar por la originalidad de lo que ustedes están planteando.
Ay,
pero
sí,
también estaba pensando en la importancia, que seguramente esto va a surgir también del Ministerio, de que todos los proyectos que se presentan, aunque sean con otros objetivos, o sea, con otros productos que se van a vender, puedan dialogar entre sí, porque la vivencia es la misma. es la falta de acceso al trabajo.
Nosotros estamos vinculadas, tenemos vinculaciones con otras cooperativas. Por ejemplo, tuvimos que hacer una vinculación con la cooperativa La Unión, que son chicos liberados.
Ajá.
Y ellos...
¿Liberados?
Liberados.
Sí, chicos que han estado en contexto de encierro.
Ahí va, ahí va.
Y bueno, ellos nos dieron presupuesto para, por ejemplo, hacer algunos arreglos en el salón que tenemos.
Bien.
Después también está la otra cooperativa, no me puedo acordar el nombre, que son de mujeres liberadas.
Ajá.
Y que también hoy justamente vi que les había llegado la persona
las jurídica, suculentas.
Las suculentas.
Ay, suculentas. Sí, claro, hemos
espectacular.
Hemos charlado, sí, con suculentas.
Sí, sí.
Así que espectacular la
con Lola.
La vinculación que hay entre nos,
bueno,
las cooperativas.
Vamos a hacer una breve pausa, ya sí, la última que nos queda. Y... ya nos queda re poquito.
No, y siempre pasa lo mismo. ¿Viste? Yo cuando ya estoy acá sentada, chicas, me quiero quedar hasta las 2 de la mañana por mí hablando tranquilamente.
Pero no. Tenemos hasta las 11 y ya nos queda muy poquito, sí, porque tenemos que hacer sorteo, Invisibles para la Historia, pero
tenemos
entonces
todo.
Nos vamos a despedir con las chicas para que, bueno, nos digan algo que les resulte realmente muy importante para que le quede a nuestros y nuestros oyentes vinculado con este proyecto tan bonito y tan importante que ustedes están llevando. Isabel Palma.
Bueno, primero que nada quiero agradecer a las chicas que creyeron en el proyecto, a Soledad Molina, a Gladys Agüero, Celeste Estrella, Giselle Funes, Silvia Perejamo, Sandra Orozco, a Maru, a Andrea, a Paola y sobre todo al profesor Armando Fornés, quien nos está dando una gran mano, un apoyo emocional también, porque... Y el empuje que nos da todo el tiempo es increíble. Qué un agradecimiento, bueno, muy especial para él. Bueno.
Bien, muchísimas gracias.
No, gracias, Isabel, a ustedes por la invitación también.
Lili.
Ay.
Se va a poner a llorar, Lili.
¿Te gustaría dejarle un mensaje a la audiencia? ¿Qué te gustaría que les quede a las personas que están escuchando?
Primero, principal, que empiezan a replantearse la poca empatía que hay. Porque primero principal, no dejamos de ser personas tal cual igual que ellos, y segundo que quizás ellos pueden estar ejerciendo violencias hacia las personas que son de la comunidad LGBT. Uh-huh. Y ellos no saben si tienen una persona de la comunidad en su casa, y es como que no, yo creo que no les gustaría que sus seres queridos estén pasando por lo mismo. Así que, más que nada eso, que se empiezan a replantear un poco la falta de empatía que hay.
Bien, bien. Muchas gracias.
Vamos a darle la palabra a Sol, que está por Meet Sol. ¿Te gustaría dejarle un mensaje a la audiencia, 2 minutitos?
Sí, yo de mi parte lo que podría decirles es que aquellas personas que están pasando por una situación similar a las que pasamos nosotros, y que seguimos pasando, obviamente, que no todo está perdido, que siempre hay una salida, y que de aquellas personas que menos lo imaginamos tenemos que escuchar un poquito más, y quizás se nos abra una puerta como nos sucedió a nosotras. Así que nada, eso, darles esperanza más que nada.
Bien, Sol, muchas gracias.
Y ahora Marina.
Bueno, yo creo que mi mensaje también es mucho de lo que venían diciendo las chicas, y también estaría bueno que la sociedad empiece a abrir un poco más su corazón, su mente, y empezar a aceptar a cada quien que es como es, y no por eso significa que sea una mala persona, sino que hay que aceptar a los demás.
Bien, Mari. Y ahí está Celeste. ¿Podrá? Nos debe estar escuchando. Quizás a ver si internet se apiada.
Se copa.
A ver, te escuchamos, Celeste.
Hola, otra vez.
Muy bien, se escucha bien. Vamos, vamos. Tu mensaje.
Para que termine el programa.
Más vale tarde que nunca.
Obvio. Bueno, no sé, el mensaje sería, como decía Lilith, un poco más empatía. Precisamente yo lo digo. No se ríe.
Trayecto.
Sí, claro, sí, claro. Ahí va, ahí va. Bueno, sumamente original.
Y de las personas, de las personas encuestadas, el 64,3% dijo no haber estado a gusto con la lencería que hay en Mendoza para expresar su género.
Mira.
Acá en las experiencias hay uno que me dice... prácticamente acá en Mendoza no venden lencería ni ropa interior para mujeres trans.
Bueno.
Otro dice no conseguir binder. Uh-huh. Otro dice que no son de su talle.
Binder.
Que no binder.
Sí, hay algunas personas que nos están escuchando que pueden no saber qué es binder. ¿Nos querés contar?
Binder son una clase, como quien diría, de corpiño, suponete, uh-huh. Como para... que usan las personas trans para
los varones trans.
Los hombres trans, perdón, uh-huh. para fajar comprimir el pecho, uh-huh. las mamas. Ajá.
Claro, hasta un tipo de faja.
Hasta
de
que puedan, desean, sí, claro, y que no sea nociva, porque claro. El problema es que muchas personas, o varones, no, o personas no binarias, se fajan con... telas y sí. Con cuestiones elásticas sí. Que dañan sí. Mucho. Uh-huh. Entonces es muy importante que puedan sí, existir estos productos bien hechos, ¿no?
Lo mismo que para las sí. Personas, para las mujeres que han sufrido cáncer de mamas uh-huh. Y que han perdido una de sus mamas, también es muy importante la lencería,
sí.
Hacer lencería para que se sientan más cómodas, uh-huh. Que,
exactamente.
Que puedan pasar ese trance un poquito mejor.
Pero yo tuve que acompañar a mi mamá en ese proceso y no sabíamos dónde ir a comprar, porque a ella le habían hecho la mastectomía
de una sola
parcial,
mama.
Una ajá. Sola mama. Ajá. Entonces ella, bonita, buscaba lo que fuera para ponerse como relleno, porque vos tratás de comprar bueno, algo que sea...
La idea nuestra
sea.
Es también hacer ese tipo de,
claro.
De lencería para...
Uh-huh. No,
queremos abarcar todas las áreas
bien
uh-huh. Uh-huh. De la diversidad súper
sin aprovecharse de la gente
no por supuesto
porque ahí está la cuestión de por qué cobran lo que cobran porque es como querer sí. Sacar una ventaja de un dolor
exactamente
no o de una situación en la cual te sentís discriminada
total
¿no? Que es lo que estaban comentando las chicas recién. Lo que decíamos era en relación al proyecto que va a ganar por la originalidad de lo que ustedes están planteando,
ay,
pero
sí.
También estaba pensando en la importancia que seguramente esto va a surgir también del Ministerio, de que todos los proyectos que se presentan, aunque sean con otros objetivos, o sea, con otros productos que se van uh-huh. A vender, puedan dialogar entre sí porque la vivencia es la misma.
Claro,
es la falta de acceso al trabajo.
Nosotros estamos vinculadas, tenemos vinculaciones con otras cooperativas.
Uh-huh.
Por ejemplo, tuvimos que hacer una vinculación con una cooperativa de la Unión, que son chicos liberados.
Ajá.
Y ellos...
¿Liberados?
Liberados.
Sí, chicos que han estado en contexto de encierro.
Ahí va, uh-huh. Ahí va.
Uh-huh. Y bueno, ellos nos dieron un presupuesto para por ejemplo hacer algunos arreglos en el salón que tenemos.
Bien.
Después también está la otra cooperativa, no me puedo acordar el nombre, que son de mujeres liberadas.
Ajá.
Y que también hoy justamente vi que les había llegado la persona
las suculentas
jurídica, las suculentas.
Ay, suculentas. Sí,
claro,
hemos
espectacular.
Hemos charlado
sí,
con suculentas.
Sí, sí.
Así que espectacular la
con Lola.
La vinculación que hay entre nos.
Bueno. Y ya nos queda re poquito.
No, y siempre pasa lo mismo. ¿Viste? Yo cuando ya estoy acá sentada, chicas, me quiero quedar hasta las 2 de la mañana por mí hablando tranquilamente.
Pero no. tenemos hasta las 11 y ya nos queda muy poquito, sí, porque tenemos que hacer sorteo Invisibles para la Historia, pero
tenemos
entonces
todo.
Nos vamos a despedir con las chicas para que, bueno, nos digan algo que les resulte realmente muy importante para que le quede a nuestros y nuestros oyentes vinculado con este proyecto tan bonito y tan importante que ustedes están llevando. Isabel Palma.
Bueno, primero que nada quiero agradecer a las chicas que creyeron en el proyecto, a Soledad Molina, a Gladys Agüero, Celeste Estrella, Giselle Funes, Silvia Perejamo, Sandra Orozco, a Maru, a Andrea, a Paola y sobre todo al profesor Armando Fornés, quien nos está dando una gran mano, un apoyo emocional también, porque y el empuje que nos da todo el tiempo es increíble. Qué un bueno. Agradecimiento muy especial para él.
Bueno. Bien, muchísimas gracias. No,
gracias a ustedes por la invitación también.
Lili.
Ay.
Se va a poner a llorar, Lili.
Me gustaría dejarle un mensaje a la audiencia. ¿Qué te gustaría que les quede a las personas que están escuchando?
Primero, principal, que empiezan a replantearse la poca empatía que hay. Porque, primero principal, no dejamos de ser personas tal cual igual que ellos. Y segundo, que quizás ellos pueden estar ejerciendo violencias hacia las personas que son de la comunidad LGBT, uh-huh, y ellos no saben si tienen una persona de la comunidad en su casa, y es como que no, yo creo que no les gustaría que sus seres queridos estén pasando por lo mismo, así bien. Que más que nada eso, que se empiecen a replantear un poco la falta de empatía que hay.
Bien. Muchas gracias.
Vamos a darle la palabra a Sol, que está por Meet Sol. ¿Te gustaría dejarle un mensaje a la audiencia, 2 minutitos?
Sí, yo de mi parte lo que podría decirles es que aquellas personas que están pasando por una situación similar a las que pasamos nosotros, y que seguimos pasando obviamente, que no todo está perdido, que siempre hay una salida, y que de aquellas personas que menos lo imaginamos tenemos que escuchar un poquito más, y quizás se nos abra una puerta como nos sucedió a nosotras. Así que nada, eso, darles esperanza más que nada.
Bien, Sol, muchas gracias.
Y ahora Marina.
Maru. Bueno, yo creo que mi mensaje también es mucho de lo que venían diciendo las chicas, y también estaría bueno que la sociedad empiece a abrir un poco más su corazón, su mente, y empezar a aceptar a cada quien que es como es, y no por eso significa que sea una mala persona, sino que hay que aceptar a los demás.
Bien, uh-huh. Mari.
Bien, uh-huh. Mari.
Y ahí está Celeste. ¿Podrá? Nos debe estar escuchando, quizás, a ver si internet se apiada.
Se copa.
A ver, te escuchamos, Celeste.
Hola, otra vez.
Muy bien, se escucha bien. Vamos, vamos, tu mensaje.
Para que termine el programa.
Más vale tarde que nunca.
Obvio. Bueno, no sé, el mensaje sería... como decía Lilith, poco más empatía. Precisamente yo lo digo, no se ría, chica. Y un poco, a ver, yo creo que la gente se tiene que empezar a introducir un poquito más antes, porque si ellos no empiezan a un poquito sus mentes, leer un poco, meterse con gente en la comunidad, no se van a poder abrir nunca van a poder aceptar. Falta de comunicación también. Hay mucha falta de comunicación, es por eso que estamos como estamos, ¿no? Pero bueno, espero que esto cambie un poco y todo el mundo pueda aprovechar de los buenos momentos y no estar ahí preocupado si nos dicen algo o no.
Bien. Bien, Celeste, muchísimas gracias.
Gracias, Celeste.
Muy amable. Bueno, por lo menos se pudo al final y hemos tenido a estas 6 hermosas mujeres, porque 5 han estado saliendo al aire, pero la compañera, ¿cómo es el nombre?
Paola.
Paola, que también ha estado haciendo el apoyo logístico aquí.
Ha estado sacando las fotos que vamos a publicar.
Así que les agradecemos mucho a ustedes, en principio les agradecemos por la iniciativa, ¿sí? Por esta propuesta, por esta este sentido de solidaridad, y más que nada por tu búsqueda y por la propuesta que has hecho a las chicas. Y también les agradecemos a cada una de las chicas por permitirse soñar, porque frente a tanta vulneración de derechos es difícil también volver a creer, ¿no? Así que, bueno, esta es una gran oportunidad, les agradecemos y les deseamos todo el éxito del mundo para esta iniciativa.
Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia.
Y sepan que queremos ser de las primeras en enterarnos que les van a dar el proyecto.
Sí, para... y comprar esa lencería, por favor, ya la estoy esperando.
Ya la estoy esperando. Acá la tenemos a Nurita, es una...
una necesitada de su producto.
De sus productos.
Tal cual.
Sí. Piensen bien qué quieren decir y se nos quedaron algunos agradecimientos de las chicas allí en el tintero.
Total, aprovechemos.
Otra oportunidad.
Bueno, yo quiero agradecer a Judith Abdala que nos contactó con ustedes y agradecerles especialmente a ustedes por este espacio.
Bueno, Judith, una persona hermosa.
La amamos a Judith.
Ella es docente de nivel... primario y también militante social que siempre es muy sensible con todas las causas, así que le
informada
mandamos un beso
en ESI.
Gigante. Obviamente,
en educación
docente
sexual
referente en ESI, formada en nuestros
cuando
cursos.
Lo dijo me encantó. Te digo, habla mi idioma, le digo.
Claro, sí, porque Judith, además de yo la conocí a Judith como estudiante en el profesorado, fue una estudiante en el curso de ESI, o sea, en la materia ESI, muy activa, y claramente se recibió y ahí ya estuvo haciendo el curso de especialización y perfeccionamiento en ESI, y claro, tiene toda la sensibilidad, así que bueno, es una genia. Y Lili, también te has quedado con alguien en el tintero.
Sí, que son en realidad agradecimientos personales. Quería agradecer a Psycho Randis, a Emi Caen y a Alejandra García, que son los que me ayudaron a hacer la dicha encuesta, que no parece, pero me costó un horror. Me costó un montón y bueno, ellos me ayudaron, Ale con el formateo, todo el tema de Google. Claro. No tengo ni la más parida idea de eso.
Todo lo que
sí, todo y lo bueno, Psycho y Emi me ayudaron con las preguntas para la misma vez no vulnerar a otras personas con las preguntas que yo le hiciera.
Qué grande.
Muy interesante.
Muy bien. Bueno, y nos ha quedado el sorteo.
Sí, señora. Hace 2 semanas atrás estuvimos en este mismo lugar, en este mismo horario, hablando de juegos y educación sexual integral. Estuvimos viendo distintas maneras de empezar a charlar sobre sexualidad y una de esas herramientas que tenemos es el juego. Y queremos agradecer, en ese programa estuvieron con nosotras Adriana Miranda, ahí va. Adriana Miranda, una capa que queremos un montón, y también estuvo con nosotras Mauricio Orme. Y Mauricio, que ha inventado un juego y que contamos la historia en ese programa, así que si no lo han escuchado, se van al vivo y lo escuchan, o al podcast, dejó 2 de sus juegos como regalo para poder sortear. Entre las personas que participaban, que era todo por redes sociales, vamos a hacer el sorteo ahora, en vivo, y queda grabadito. Así que vamos a aprovechar estos
nosotras
últimos
usamos
minutos.
Siempre, incluso para armar grupos, Un sitio que, bueno, no le vamos a cobrar, muchachos, de sorteo.
Por hacerle.
Por hacerle publicidad. Y siempre nos sirve para que quede bien claro cómo son los sorteos y todo eso. Así que ahora Nurita les va a mostrar cómo se hace. Exacto. Y vamos a ver quiénes se ganan estos dos juegos, ¿sí? De masculinidades.
Que está buenísimo el juego, dicho sea de paso. Para bien, acá estamos mitos. En la aplicación. Hemos puesto a las 17 personas que participaron. Y ponemos clic aquí, tiki, y sale el primer ganador.
A ver, Yo
haría acá comenzar.
En vivo y en directo.
Ahí está.
¿Quién 17 sería?
Participantes.
Ay, qué nervioso.
A ver, ¿dónde está?
¿Acá? Es difícil hacer algo y mirar al mismo tiempo.
Ver, no estoy mirando, ahí. Tenemos. Ay, no sé si me barajó.
No te quiere salir.
Ahí.
¿Está?
Primero, Ale Ferlucci.
Ay, mira vos, pero no es por redes sociales y también es nuestro oyente.
Bueno,
que nos
Ale Ferlucci.
Alejo Ferlucci.
Ahí va.
Mira vos, ahí Alejo, va. Te acabas de ganar el juego de masculinidades. De si estás viendo el vivo o si nos estás escuchando, te estás enterando.
Sí, vamos a coordinar por redes sociales para la entrega del premio. El siguiente, tiki tiki, Analia Sajn. Que ha sido compañera también, nuestra y trabajamos.
¡Qué grande, Analia! Bueno,
un aplauso enorme. ¡Bravo! Para no todos.
¡Vamos! ¿Cómo es? Retumbe de no sé qué. ¿Cómo es que le dicen? Redoblantes. No. Bueno, muy bien.
Perfecto. Bueno, acá tenemos entonces a las dos personas ganadoras del sorteo. Ahí estamos. Buenísimo, coordinamos por privado la entrega de los premios y vamos a estar seguramente en otros programas repartiendo más juegos y más premios.
Bueno,
nos estamos despidiendo.
Sí, pero nos falta todavía. Lo que sí quería comentarles es que en este camino de ver todos estos momentos en los cuales se garantizan o se vulneran derechos, y que recién lo estábamos comentando con las chicas en cuanto a la comunidad trans, el próximo martes vamos a tener con nosotras a integrantes de la agrupación Acá Estamos, una agrupación que acompaña a niñes, niñas y niños trans y no binarias y familias trans, que es muy importante el recorrido que están haciendo y cómo están trabajando en nuestra provincia para que no se vulneren los derechos de las personas trans, fundamentalmente desde muy pequeñas y pequeños, ¿no? Porque como decíamos, el inicio de muchas de las vulneraciones se da en las casas, pero muchas veces las familias acompañan, pero las instituciones como la escuela, por ejemplo, vulnera derechos. Entonces es muy importante que podamos conocer organizaciones como en este caso, Acá Estamos, que trabajan para acompañar a esas familias en esos procesos, en distintos momentos que tienen que ver con la transición. Por ejemplo, obtener el DNI, por ejemplo, que en las escuelas se respeten algunos aspectos como el cambio en los nombres según la identidad autopercibida, sin que sea necesario llegar al documento, porque eso demora, el tema de los uniformes, los baños, las imposiciones que muchas veces hace esta sociedad heterosis normativa, ¿no? Sin respetar las identidades. Así que si quieren conocer sobre todas esas vivencias, las voces de las madres, de padres, de sadres, de niñes, de adolescentes que están en este camino y que tienen afortunadamente nuestra radio como espacio de reunión.
Totalmente.
Bueno, allí está la invitación hecha entonces para el próximo martes.
espectacular, o sea, nos seguimos acompañando por las distintas personas que no han tenido quizás espacio para tener su voz y hablar de sus derechos. Bueno, acá estamos, ¿no? Acá estamos como
chicas. Y un poco, a ver, yo creo que la gente se tiene que empezar a introducir un poquito más antes, porque si ellos no empiezan a un poquito sus mentes, leer un poco, meterse con gente en la comunidad, no se van a poder abrir nunca van a poder aceptar. Falta de comunicación también, hay mucha falta de comunicación, es por eso que estamos como estamos, ¿no? Pero bueno, espero que esto cambie un poco y todo el mundo pueda aprovechar de los buenos momentos y no estar ahí preocupado si nos dicen algo o no.
Bien, Celeste, muchísimas gracias.
Gracias, Celeste.
Muy amable. Bueno, por lo menos se pudo al final y hemos tenido a estas 6 hermosas mujeres, porque 5 han estado saliendo al aire, pero la compañera, ¿cómo es el nombre?
Paola,
que también ha estado haciendo el apoyo logístico aquí.
Ha estado sacando las fotos que claro. Vamos a publicar.
Así que les agradecemos mucho a ustedes en principio, les agradecemos por la iniciativa, ¿sí? Uh-huh. Por esta propuesta, por este sentido de solidaridad, Isa, más que nada por tu búsqueda y por la propuesta que has hecho a las chicas. Y también les agradecemos a cada una de las chicas por permitirse soñar, porque frente a tanta vulneración de derechos es difícil también volver a creer, ¿no? Así que, bueno, esta es una gran oportunidad, les agradecemos y les deseamos todo el éxito del mundo para esta iniciativa.
Bueno, nos estamos despidiendo.
Sí, pero nos falta todavía. Lo que sí quería comentarles es que en este camino de ver todos estos momentos en los cuales se garantizan o se vulneran derechos, y que recién lo estábamos comentando con las chicas en cuanto a la comunidad trans, el próximo martes vamos a tener con nosotras a integrantes de la agrupación Acá Estamos, una agrupación que acompaña a niñes, niñas y niños trans y no binarias y familias trans, que es muy importante el recorrido que están haciendo y cómo están trabajando en nuestra provincia para que no se vulneren los derechos de las personas trans, fundamentalmente desde muy pequeñas y pequeños, ¿no? Porque como decíamos, el inicio de muchas de las vulneraciones se da en las casas, pero muchas veces las familias acompañan, pero las instituciones como la escuela, por ejemplo, vulnera derechos. Entonces es muy importante que podamos conocer organizaciones como en este caso, Acá Estamos, que trabajan para acompañar a esas familias en esos procesos, en distintos momentos que tienen que ver con la transición. Por ejemplo, obtener el DNI, por ejemplo, que en las escuelas se respeten algunos aspectos como el cambio en los nombres según la identidad autopercibida, sin que sea necesario llegar al documento, porque eso demora, el tema de los uniformes, los baños, las imposiciones que muchas veces hace esta sociedad heterosis normativa, ¿no? Sin respetar las identidades. Así que si quieren conocer sobre todas esas vivencias, las voces de las madres, de padres, de sadres, de niñes, de adolescentes que están en este camino y que tienen afortunadamente nuestra radio como espacio de reunión.
Totalmente.
Bueno, allí está la invitación hecha entonces para el próximo martes.
Espectacular, o sea, nos seguimos acompañando por las distintas personas que no han tenido quizás espacio para tener su voz y hablar de sus derechos. Bueno, acá estamos, ¿no? Acá estamos, como se llaman justamente ellas.
Exactamente.
Acá estamos para acompañar desde el espacio que podemos y que generamos. Al igual que con ustedes, chicas, ha sido un placer poder tenerlas acá. Nos han venido a contar y a abrir los ojos sobre realidades que muchas de las personas que estamos acá y que escuchamos este programa y la radio no conocemos. Entonces, me parece que es muy importante la visibilización, ¿no? Para poder entender cuál es la realidad de todas las personas. Ahora sí,
llegó el momento de despedirnos.
Llegó el momento
de
irnos.
Porque si no, nos van a echar.
Sí. Siempre nos quedamos como un tiempito de más. No. Volamos. Bueno, esperamos que les haya gustado este programa. Al igual que todos los martes, lo hacemos con muchísimo amor, muchísima conciencia por la diversidad y sobre todo para, creemos firmemente de que esto es un granito de arena, que esto se va a extender en todas las personas que nos escuchan para entender un poco más la realidad.
Así que, si les parece, nos encontramos el próximo martes
para seguir destruyendo mitos.